Radio Universidad de Los Lagos presenta Descubriendo el Mundo Infantil. Un espacio de conversación en que se abordarán diversos temas del mundo infantil en sus procesos relevantes de formación para el niño y la niña que serán las bases para su vida. Conducen la educadora de párvulos Carolina Saldaña. La cita es todos los lunes a las 11 horas en el 107.5 FM. Descubriendo el mundo infantil a través de Radio Universidad de Los Lagos y www.medios.ulagos.cl y Ulagos TV. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Descubriendo el Mundo Infantil. Hoy día tenemos un invitado de lujo, Felipe Lecaninier, doctor en Psicología y Educación. Muy bienvenido, Felipe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo has estado?
Muy bien y muchas gracias por invitarme.
Hoy día, bueno, tú tienes muchos libros y también muchos estudios, pero quisiéramos centrarnos principalmente en salud mental en primera infancia y en cómo las familias que se enfrentan a distintas situaciones con sus niños en primera infancia, pudieran abordar desde las herramientas que también tienen las familias hoy en día, que no todas son expertos ni en psicología, ni educación, ni neurociencia. ¿Qué les dirías tú a ellos?
Uf, yo creo que hay tres cosas que nosotros encontramos en nuestros estudios que son como fundamentales con los papás. Uno, conversar.
Importante.
Se ha encontrado que conversar con los hijos es fundamental. Conversar tiene efectos súper importantes, pero acá hay un tema. Conversar no es obligatorio, ¿me entiendes? No es como un conversar para sacarle información o para darle una noticia. Conversar porque es rico conversar. Conversar de lo que hicimos ayer, de lo que vamos a hacer mañana, conversar de qué hicimos, de cuando fuimos a vacaciones o no, ¿me entiendes? Es decir, se ha encontrado cada vez más que la conversación como espontánea, relajada, divertida con el niño, tiene efectos impresionantes para todos. Y hay muchos papás y mamás que dicen, pero es que yo no le estoy enseñando nada. ¿No te imaginan? ¿No se imaginan todo lo que le están enseñando y todos los efectos que tiene el conversar libre, conversar entretenido? Afecta la memoria, afecta el desarrollo, afecta todo de manera muy, muy impresionante. En el conversar se conoce a los hijos. En el conversar es cuando tú sabes lo que les está pasando, algo que les esté complicando en el jardín, ¿me entiendes? O sea, conversar. Entonces hay gente que me dice, ya, pero es que mi hijo no sabe mucho hablar. La conversación es más que las palabras. También se conversa con los niños de un año, dos años, porque en el conversar el niño lo que está mirando no es solamente las palabras, está mirando tu cara, tu tono de voz, está mirando tu interés. Entonces se conversa incluso, hay gente que conversa con bebés y se ha visto que tiene efectos súper importantes. Lo segundo es algo que les va a parecer medio extraño y es pedirle la opinión a los niños. O sea, también nosotros encontramos de que aquellas familias, aquellos países que suelen tener crianza en donde le piden la opinión a los niños, es súper importante porque cuando tú le pides la opinión a los niños, tú le estás diciendo, tú también eres importante. Tú no eres aquí una versión chica,
de un ser humano,
inmadura de nosotros. Claro. No, tú eres igual. Igualmente diferente. Entonces, pedir la opinión es súper importante porque los niños se sienten queridos, se sienten validados, se sienten que son iguales. Y ahí está la igualdad. La igualdad no se habla, se actúa. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso es fundamental. Y lo tercero que encontramos es que las familias, los países que tienen niños así que crían respetuosamente, siempre están tratando de entender por qué el niño está haciendo las cosas. Por ejemplo, lo que yo decía en la charla, es decir, si hay un niño que está enojado, que golpea en el jardín, que no quiere comer o que hace pataletas muy intensas, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer en Chile? Retarlos, castigarlos de una, así como deja de hacer eso. Pero encontramos que hay otros países que tienen crianzas más sanas que nosotros, que lo que hacen es que se detienen un rato y dicen, bueno, pero a ver, si el niño está pegando, ¿por qué no averiguamos por qué está enojado?
El meollo del asunto.
Claro, ¿por qué no hagamos una investigación y digamos, bueno, si pega es por algo, no es porque le guste pegar, a nadie le gusta pegar, menos a esa edad. Pero entonces, ¿por qué no averiguamos qué estará pasando, qué le estará pasando en el jardín? ¿Habrá algo que nosotros como papá y mamá estemos haciendo que lo tiene tan enojado? Preguntarse por qué está haciendo las cosas que hace. Y eso se ha encontrado que es fundamental.
Me pasa a mí también como educadora y como mamá, que lo que mencionaste recién tú dices, ¿a qué hora hago eso? ¿ya?
Okay.
Escuchaba yo una de tus conferencias que los minutos que realmente le otorgamos a nuestros niños, o sea, en promedio son 5-9 minutos a la semana, porque vamos
claro, pero de tiempo de calidad, o sea, 5-9 minutos de estar haciendo realmente algo.
Claro, sí. Más allá de preguntarle, como decía, ¿cómo te portaste?
Claro.
¿Qué preguntas yo le puedo hacer a mi hijo?
Lo que pasa es que, mira, ahí hay otro tema súper importante. No tenemos tiempo para criar, es una realidad. ¿Ya? Los estudios muestran de que un adulto que trabaja tres cuartos, jornada completa, va a pasar el 70% de su vida adulta más con sus compañeros de trabajo que con sus hijos. Es decir, es bien triste la realidad. Entonces, ahora aquí viene el punto. A los niños no les interesa, a los niños lo que les interesa es tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo con uno. Maximizar el tiempo, le llaman. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú no tienes que andar inventando juegos ni llevarlo a la plaza. Los niños quieren estar contigo. Entonces, ¿por qué no los invitamos a nuestras propias actividades? Si estás haciendo algo que quizás a ti te va a parecer, va a decir, pero es que a él le va a parecer aburrido. No, a él no le parece aburrido. Lo que a él le parece aburrido es que estar haciendo algo en donde el adulto no está tomando en cuenta al niño. Claro. Entonces, invitarlo a participar. Si tú estás cocinando, ¿qué te ayuda a cocinar? ¿Me entiendes? Uh-huh. Si estás haciendo un trabajo, ya, bueno, ayúdame a hacer el trabajo, quédate conmigo. Es decir, hay muchas formas cotidianas que tenemos de como aumentar el tiempo de compartir. Pero a veces los adultos no hacemos eso porque tenemos esta idea que los niños, lo único que les interesa es jugar y divertirse. Y si no, se van a aburrir. No, los niños no se aburren cuando uno les está hablando, los está mirando. Cuando se aburren es porque yo simplemente estoy haciendo otra cosa y no
lo ignoro.
Lo ignoro, es como que no existiera. Entonces hay que buscar formas de maximizar, aumentar el tiempo de compartir, que no implique crear espacios ficticios de juego, ¿me entiendes? De vamos a la plaza, no, que estén con nosotros.
Claro, porque la familia hoy en día, ya, tiempo de calidad, vamos a la plaza. Pero podemos hacer cosas cotidianas.
Es que es un tema importante. Al niño no le interesa ir a la plaza si tú te vas a sentar y te vas a poner a mirar el celular.
Ahí me quiero detener.
¿Me entiendes? Sí. Al niño no le interesa jugar si no es contigo. Hay gente que plantea, el mejor juguete de un niño somos nosotros.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, no es necesario comprar ni juguetes caros, ni hacer cosas muy sofisticadas, ni llevarlos a Fantasylandia o a estos juegos. No, el niño lo que quiere es sentirse que tú lo miras, le hablas, estás pendiente de él, ¿me entiendes? Le respondes, conversa. Ese es el mejor juego para un niño.
Me quería detener en un punto algo que hablaste y le preguntaba muchos aspectos, me gustaría saber tu opinión. El uso de las redes sociales, más que de las redes sociales, de los aparatos electrónicos, ¿cómo afectan en esta interacción? Mamá, papá, con nuestros hijos y nuestras hijas.
En nuestro estudio, nosotros hicimos un estudio, nos comparamos con 14 países y encontramos que con los 14 países, Chile es el país que más los papás y las mamás usan celulares, tablet con niños menores de 6 años. Y encontramos que una manera que tenemos de usar el celular y el tablet es que, yo digo que es como el chupete del siglo XXI. Entonces el niño está llorando y yo llego, ya, toma, 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 aquí te muestro tu película, aquí te muestro tu juego, bueno. ¿Me entiendes? Y eso es súper engañoso porque más allá del celular o el tablet, el mensaje que tú le estás diciendo es, si tú estás aburrido, si estás enojado, no vengas hacia mí, aprende a calmarte con artefactos electrónicos. ¿Me entiendes? Entonces, las recomendaciones son claras. Antes de los 3 años, nada de celulares. Es irreal, ¿ah?
Yo sé. Claro, es complejo. Yo sí. Te lo digo como mamá, es complejo.
No, yo también tengo hijos y tú fueron chiquititos y también vieron tele y toda la cuestión. O sea, pero te estoy diciendo así como lo teórico. Lo ideal es que antes de los 3 años los niños prácticamente tengan muy poco acceso. O sea, que vean tele, pero que no tengan, no, por ejemplo, que no estén con un tablet en la mano porque ahí se quedan pegados. Y claro, es un gran tema. Ahora, hay que tener cuidado también, porque cuando la gente habla de adicción a la tecnología, hay que distinguir si hay adicción a pantallas tipo redes sociales o el tema de los videojuegos. Las redes sociales son terribles, no tienen ningún efecto positivo. Pero, por ejemplo, hay estudios que muestran que los videojuegos, después de cierta edad, en muchos casos tienen un efecto súper positivo.
Entonces, a ver,
sí.
¿En serio?
Sí, obviamente, sí, los videojuegos, de hecho se publicó... Ahora, esta semana, salió un mega estudio que encontró que muchos niños que juegan videojuegos de estrategia, claro, aumenta la imaginación, aumenta la creatividad, les sirve para regular el estrés, ¿me entiendes? Le aumenta la atención y la inteligencia.
Así claro, que, pero el tipo de juego, porque claro, hay juegos que son sumamente violentos.
No, los juegos violentos, claro. No, claro. Juegos de roles, juegos estratégicos, que se llama.
Ah, ya.
Pero incluso jugar Mario Bros., por ejemplo.
Ah,
Mario Bros. Es buenísimo.
Sí.
Mario Bros. Aumenta la concentración, aumenta las habilidades motrices. Entonces hay que tener cuidado con esto de todo o nada.
¿Pero después de qué edad?
Después de los 8. 9
ya,
y media.
Niños más grandes.
Sí,
no, primera infancia.
No, primera infancia. No.
Volviendo al el uso tecnológico, es importante que los niños se aburran, ¿cierto? ¿O no?
Es que yo, todos nos aburrimos en la vida.
Pero lo que pasa es que. ¿Qué genera en el cerebro?
¿Ah?
¿Qué genera en el cerebro?
El cerebro, cuando se aburre, cuando no hace nada, cuando se divierte y cuando duerme, está haciendo miles de cosas. ¿Ya? Es decir, el ocio, el aburrimiento, el estar tirado no haciendo nada, es fundamental para el desarrollo cerebral. Uno no está haciendo nada, pero tu cerebro está haciendo millón de cosas para tu propio bienestar.
¿Por qué mi pregunta? Porque muchas veces el adulto o las familias que nos ven entrega este aparato tecnológico para eso, para que no se aburran, pero quizás no entienden la importancia de que se aburran. Porque hacen muchas cosas cuando se aburren, cosas buenas.
Claro, claro. De hecho, el aburrimiento, una de las cosas que se ha encontrado es que fomenta la creatividad. Nosotros en nuestra época, yo soy mucho más viejo que tú, no teníamos, con suerte teníamos tele y teníamos tres canales y teníamos que crearnos. El aburrimiento generaba dos cosas en nuestra época. Creatividad, pero también nos obligaba a compartir con los otros al aire libre. Entonces, eso es claramente se ha ido perdiendo. No, el aburrimiento es fundamental. El aburrimiento fomenta creatividad, inteligencia, ¿me entiendes? Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde no sé por qué está esta idea que siempre tenemos que estar haciendo algo y siempre tenemos que estar entretenidos, pero la realidad es que no siempre, eso no suele pasar.
Entonces el mensaje para la familia es decirle, deje que su niño y su niña se aburra.
Y que encuentre sus propias maneras de entretenerse.
Y que encuentre sus propias maneras, me parece súper. Quisiera abordar un tema. Te escuchaba recién hablando de la educación parvularia, bueno, de la escolarización, que la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, pero también últimamente han proliferado muchas formas nuevas de hacer educación infantil, metodología Waldorf.
Sí, escuelas libres y felices.
Sí, pero ¿qué opinas de ese tipo de metodología?
Ahí es.
Responde
ahí
a
está.
Lo que tú dices.
Ahí está. O sea, los estudios lo que muestran y lo que nosotros proponemos es que mientras más una educación se aleje de los parámetros de la educación formal, es decir, mientras más una educación sea al aire libre, con menos horas de estudio, con menos alumnos, que sea más relacionada con el juego, con habilidades para la vida, mejor. Y cuando encontramos, obviamente, cuáles son esas educaciones, tenemos escuelas libres y felices, esto que acá en Chile mal llaman escuelas hippies o alternativas.
Sí, alternativa. No, metodología alternativa.
Toda la evidencia muestra que si tú quieres que tu hijo sea creativo, realmente inteligente, que cambie la sociedad, no que se adapte a ella, mételo en un colegio o una educación que mal llaman alternativa.
¿Cómo llegamos a eso? ¿Todas las familias en Chile? Porque
bueno, pero también tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué ningún gobierno ha querido estatizar ese tipo de educación? Si no es que sea más cara.
Sí, tienes razón.
¿Me entiendes?
Una gran pregunta.
No, implementarla no es más cara. De hecho, Junji Integra gasta mucha plata implementando miles de cosas circulares, evaluaciones, que al final nunca sabemos para qué sirven.
Evaluación docente.
Evaluación docente. Todo sí. Es una burocracia que al final termina generando más problemas. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Qué tipo de ser humano crea estas educaciones hippies que los gobiernos no quieren fomentarla ni quieren estatizarla?
Humanos que piensan.
Libres que piensan, humanos que no van a estar de acuerdo con las cosas que te van a decir ni que te van a imponer.
Justamente. Bueno, dicen por ahí, divide y reinarás. Sí. Bueno, estamos llegando al final del programa. Te agradezco, Felipe, por esta oportunidad y quisiera finalizar con tu mensaje desde tus estudios y todo lo que tú sabes para las familias que nos ven y que nos escuchan y que a lo mejor a veces necesitan. Yo sé que no hay una fórmula para criar, pero quizás a lo mejor un aliciente que puede decir lo voy haciendo bien o puedo mejorar. ¿Qué les podrías decir?
Uf, a esta altura de mi vida es difícil tu pregunta. A veces las preguntas más básicas y generales son las más difíciles. Hay una de las cosas que sí sabemos, que lo sabemos mucho y lo sabemos hace 40 años. Nosotros nos solemos equivocar constantemente en la crianza. No sé si la palabra equivocarse es correcta, porque nosotros ahora vivimos la crianza como un trabajo. Entonces, como que lo hacemos mal, no cumplimos las metas. Pero hay un aspecto que es fundamental. El estrés del niño. ¿Qué significa esto? Yo puedo equivocarme en muchos aspectos, pero cuando mi hijo o mi hija está llorando, está con miedo, está frustrada, ahí es donde yo tengo que ser. Ahí es donde yo tengo que hacer algo que no genere más estrés, como gritar, pegar, castigar, descalificar, no pescar, Todas esas cosas dejan más estresado al niño. Entonces, una de las grandes tareas que mucha gente está tratando de hacer es cómo, como papá o mamá, si mi hijo está estresado o mi hija está estresada, llorando, etcétera, ¿cómo yo calmo ese estrés? Calmar el estrés. Eso se ha visto que es, pero más que fundamental. ¿Por qué? Porque es en el estrés donde los niños más se ponen tan en peligro, ¿me entiendes? Pero también es en el estrés donde más ellos nos necesitan a nosotros, porque ellos no pueden calmarse solos.
Contener.
No saben.
¿Ah? ¿Cómo los
contener, proteger, ¿me entienden? Entonces, en el estrés donde un niño realmente te evalúa a ti. Yo puedo decirle a mi hijo o mi hija, te amo, te quiero, eres lo máximo, pero si mi hija se pone a llorar y yo la mando a la pieza, todo ese te quiero y te amo no vale nada para ellos. Ellos es como que pensaran, si tú me dices que me quieres, ayúdame en las situaciones donde peor estoy.
Acompáñame,
no me critiques, no me retes, no me castigues, no me trates, no me pongas un diagnóstico, no me des un medicamento. Créame lo que nosotros llamamos una esfera de protección y seguridad. Si tienes eso, o sea, te puedo decir que hay 45 años de estudio, 22.000 estudios que muestran de que con eso todo se da mil veces más fácil en la vida.
Tiene que ver un poco con la verdadera pedagogía del amor. Cómo nosotros, como adultos, también nos regulamos,
claro,
esas emociones, porque es un minuto complejo, te lo digo como mamá adolescente, es complejo, pero acompañarlo tiene resultados positivos.
Absolutamente. Ahora, no hay una fórmula, ¿me entiendes?
No.
Es solamente cálmalo. ¿Cómo crees tú que podrías calmarlo? ¿Cómo le bajas esta angustia, esta rabia? Calmar. Y claramente la gran clave, como dices tú, es que para poder calmar tenemos que ser adultos calmados.
Adultos calmados. Bueno, Felipe, te agradezco.
No,
muchas gracias. Esperamos que las familias que nos están viendo y que nos están escuchando puedan tomar un poco de lo que nos hablaste hoy en día y quizás ponerlo en práctica o quizás pensarlo también. Es importante. Muchas gracias a todos. Nos vemos, como siempre, en Ulagos TV y en 107.5. Chao. Chao, Felipe. Muchas gracias.
Gracias por la entrevista.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Descubriendo el Mundo Infantil. Nos encontramos a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos y Ulagos TV.